Buenas noches, amigas y amigos. De este modo damos comienzo a La Venganza Será Terrible, el programa que triunfa entre las madres, las novias y las hermanas.
Qué lindo.
Qué bien.
Están aquí presentes Patricio Barto, Gillespie y todo un equipo detrás de las cámaras.
Si no hay cámaras acá, por señor, favor. ¿Qué dice?
Sin el cual todo esto sería imposible. Hoy queremos rendir homenaje a todos aquellos.
¿Pero qué es un...?
Bueno. Ah, no, a todos aquellos que... Y hay media hora de pésima literatura.
Buenas noches. Los discursos del Martín Fierro se entregaron hace pocos días.
Sí, sí. Qué grande, qué... Qué cosa, yo casi estoy, disculpen si estoy sin dormir,
sí,
pero estuve viendo los Martín Fierro.
Ahora yo quiero agradecer a la censista que me atendió hoy. ¿Se dice atendió? La censista, a uno sí,
seguro
lo
que haya hecho, qué sé yo, usted sabrá.
Sí, por favor.
Señor,
usted puede
por
decir
favor.
Atendió o lo que sea.
No, ¿sabe qué?
Había algunas preguntas que eran muy interesantes para la censista. ¿Vive solo?
No,
¿vive solo o acompañado? ¿Se baña solo? Era otra pregunta.
No,
era otra pregunta, señor.
Era preguntar si se baña solo.
¿Hay otra pregunta? ¿Se baña solo?
Sí, si se podía bañar solo necesitaba ayuda.
Esa,
bueno, sí, bueno.
¿A usted le preguntaron eso?
Entonces, sí, ¿se baña solo o necesita ayuda?
Estaba yendo más allá de su función.
No, claro. bueno, pero... No, pero eso tiene que ver con la salud,
sí,
señor.
Sí, por supuesto. Por
claro que tiene que ver con la salud, señor. ¿Usted sí. cree que le preguntan si se baña solo porque le quieren proponer abonarlo?
No, yo, ¿sabes qué? La vi hoy a la censista, en verdad, vi la silueta por la ventana.
Ah.
Y no sabe por qué, ¿no tocó timbre o no sonó el timbre? No sé qué pasó. Y no se animaba.
Yo también la vi por la ventana hoy.
¿Ah, también?
Sí, antes que tocara timbre, yo estaba muy...
O sea, vienen por la ventana.
Muy atento sí. estaba.
Ah, estaba ansioso.
Y prácticamente no le dejé tocar el timbre, ya salí.
¡Ya voy, ya voy!
Fue muy expeditiva conmigo.
¿Muy qué?
Expeditiva. Le di el código de internet y se
sí,
fue.
Yo también le di el código y ya.
Ya estaba todo hecho el trámite.
Ya habíamos hecho todo. ¿Usted? ¿Qué no lo censaron?
No.
No, pero espere que lo sumamos ya mismo. Ya agarro el papel y
mire
lo sumamos.
Que hay algunas quejas.
No, creo que Ale se encargó de
mandar. Ah, bueno.
Bueno, entonces sí, aparentemente los que han hecho el trámite por internet, aunque no haya venido el censista, sí. va a ser válido el trámite ya realizado.
Sí.
Es muy posible que hayan venido a la mañana temprano.
Claro.
Y yo no escuché el timbre por estar dormido.
Claro, claro.
Usted sabe que este programa
sí.
dura hasta las 2 de la mañana. Y hasta que volvemos desde Morón.
Sí, bueno, pero...
Se nos hace muy tarde, ¿no?
Claro.
No, así que sus datos ya están seguramente.
Sí, ¿a quién le puede importar?
Y vale. Sí, señor, porque sí. tenemos que sumarlo.
Yo siempre le digo a la docente, mire, ponga lo que quiera.
No, pero no, ¿pero ponga, cómo lo
ponga lo que quiera?
No sea problema por mí. ¿Yo qué me voy a empezar a contestarle a usted? Usted va a creer que me estoy mandando la parte.
No, porque le pregunto.
Yo como es la gente, cada vez que uno dice algo, es que se está mandando la parte.
Pero no, porque esto es otra cosa. Usted le pregunta...
Usted sale con una mina, ponele, va a tomar algo.
Sí, sí.
Y... Dice, el otro día me saludó una vecina muy linda, le dice usted.
Sí.
Y la mina le dice, te está mandando la parte, ¿no ves que te está mandando la parte?
No, bueno.
Y bueno, bueno, ahí sí se está mandando la parte, en ese ejemplo que dio.
Pero Diego, otra cosa.
Sí, sí, bueno. Sí,
se me descompuso el auto.
Ah, se está mandando la parte que tiene auto.
Que tiene auto.
Claro. Bien quisiera yo. Que se me descompusiera el auto.
Claro, significaría que tengo auto.
Claro.
Igual le...
Bien quisiera yo, me gusta esa expresión para cualquier cosa. Que usted después...
La primera vez que le escucho, lamento decir.
No.
Igual
usted después la completa.
Bien ya quisiera yo eso.
Ya quisiera, claro, sí. Ni siquiera yo. Dice, ya quisiera tener...
Les voy a reconocer aquí, total, estamos prácticamente solos. Les voy a reconocer sí. que algo del trámite yo lo hice mal. y creo que es el momento de remendarlo.
¿Y mintió?
No.
No, porque si uno solo miente, ya esto invalida todo el censo.
No, bueno.
No, bueno.
Para mí, uno solo que da un dato equivocado, está mal, el censo está mal. Hay que hacerlo otra vez.
No, bueno, no, pero no podemos hacer
todo
otra
vez. Yo voy a hacer una marcha, como creo que están haciendo. En contra del censo, en contra de los resultados del censo.
Pero sí, pero ¿qué tiene?
En contra de cualquier cosa, total. Que
bien quisiera yo hacer una marcha. Sí. Y así.
Ya te estás mandando la parte.
Sí.
Muy bien.
No, está, no, lo que completé en un momento determinado, no sé qué cliqué mal en internet y quedó como que en mi casa viven dos familias, una conformada por mis dos hijos y yo, y la otra por mi mujer sola. Es otra familia.
Y bueno, a lo mejor pues, es así.
Bueno, no, señor, claro, ¿qué va a ser?
Fue, su inconsciente. Decir,
pero es así, hay familias.
No,
yo
bueno.
Soy respetuoso, todas las ideologías son
no,
válidas.
No, sí, señor, es la misma familia.
Yo conocí un amigo que vivía con dos mujeres, discúlpeme.
Bueno,
que
está bien.
Se lo diga así.
Bueno, pero...
Y venía la del censo y no sabía qué decir.
Y bueno, claro.
Porque la tipa le preguntaba, ¿usted se baña solo? Sí,
no, bueno... Pero no hay moral acá. Usted puede decir lo que quiera.
Sí, pero yo no me quiero poner.
No, usted puede decir lo que quiera. Y, pero sí, siempre con la verdad.
Bueno.
Porque a mí me decían, hace algunos años, cuando hacían unas evaluaciones en los colegios del Ministerio de Educación,
sí.
Me contó mi hijo que en la primaria le ponían mal todos los datos, ponían nacionalidad. Y todos habían puesto de acuerdo en poner ruso, húngaro, polaco. Y había en un solo curso casi ningún argentino.
Bueno.
¿Eso reciben eso?
Eso ocurría allá por 1914.
Claro, ahí
en
era
la
verdad.
En la ciudad de Buenos Aires había más extranjeros que argentinos.
Sí. ¿Y sabe qué? Ayer que vi, por un tema profesional... cifras del censo de Sarmiento, el primer censo de la Argentina.
Sí, señor.
En donde se preguntaba...
Uno de los mejores hasta el momento, muy difícil de superar.
Y censaban oficios.
Sí.
Y había el triple de curanderos que de médicos.
Mira usted.
¿Ahora?
Mira usted.
¿Y ahora? No hay el triple de locutores.
Sí, debe haber.
Sí, el médico, triple. No, hay muchos médicos.
Muchos
de los cuales son locutores.
Sí, bueno, también.
Tienen su programa de radio.
Sí, señor.
Y bueno, debemos tener mucho cuidado en lo que ingerimos, somos lo que comemos.
Sí, pero todo. Va al consultorio.
Cada vez incorpora.
No hay más consultorios.
¿No hay más?
No, son todas clínicas, lugares donde casi no ves al médico.
No ves.
No lo ves nunca. Te hacen un análisis, te dan los resultados del análisis. Y al médico no lo ves.
Claro, es verdad.
La función de la clínica terminó ahí.
Sí.
Vos te vas con unos números a tu casa, los pones ahí y chao.
Sí, yo insisto en que hay que instalar como especie de cajeros automáticos, pero de médicos automáticos, ya que hay tantos problemas con los turnos. Si igual el médico no lo va a revisar, Le va a dar una receta de lo que sea, que usted más o menos ya la conoce.
Sí.
Con una especie de médico automático, usted pone los síntomas.
Es que nada, el médico no solo no te revisa, sino que creo que no te escucha mucho tampoco.
¿Eh?
Que no, ¿qué? El médico, vos le decís y te hace que sí, mientras ya está escribiendo.
Claro.
Ya te diagnosticó antes que vos le cuentes.
Bueno, pero es lo que se viene en el futuro, son los médicos virtuales.
No, le digo.
Donde ya están informatizados los exámenes que usted se va haciendo, y esos datos duros, según cómo le salió el análisis de sangre o lo que fuere, el médico virtual dice, anemia.
Claro, sí, lo dice
tome,
así.
Tome tal cosa.
Claro.
Y le emite la receta.
Si vos te agarra algo más, tenés que rezar para que te agarren enfermedades ya consagradas.
Claro. Sí, sí, sí.
Pues si te agarra una cosa rara...
Cosas raras no.
Acá no me venga con eso, acá. Tenemos, mire, elija entre... Sí, ¿cuál de estas enfermedades cree que tiene?
Claro.
Son 5 nada más.
Sí, gripe y así, usted va poniendo.
Claro. Tengo aquí...
Sí, un informe.
Tenemos próximas hazañas.
Sí, por supuesto. Está lo de Rosario.
Tenemos una gran hazaña ahora no más, que va a ser el día 4 de junio.
¿4 de junio?
Es sábado, ¿eh? Es un sábado.
Sábado en el Teatro Broadway de Rosario.
Broadway de Rosario, que es un teatro gigante.
Gigantesco, sí. Y es la vuelta triunfal.
Me han dicho que han vendido muchas entradas.
Bueno, ¿sí? Qué bueno. Para que usted lo diga, debe ser un montón.
Contrariamente sí. a lo que pensaba yo.
Claro.
Y todavía faltan dos
sí,
semanas.
Sí,
¿eh?
Hay tiempo para que las devuelva.
Sí. Bueno, así que los esperamos ahí, ¿eh? A la gente de Rosario. Bueno, nos encanta.
Seguridad escolar.
Sí. Perfecto.
El tema, cuidado, atención, los maestros.
Sí, señor.
Señorita directora.
Sí.
Señorita vicedirectora.
Sí.
Señora secretaria, maestras,
muy bien.
Maestros, alumnas, alumnos,
sí, señor.
Padres,
sí.
Madres,
sí.
Miembros de la asociación cooperadora.
Sí, señor, claro que sí. Personal administrativo.
Personal administrativo, claro. Señoras, señores.
Bueno, sí.
¿Eh?
Sí. Bien.
Seguridad escolar. Aunque es imposible prevenir todos los accidentes que bueno, pueden ocurrir sí. En un colegio, las escuelas pueden prepararse y actuar frente a ellos con el fin de minimizar los daños, bla, 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 así media hora el tiempo. Lugares donde más ocurren, mirá, la astucia... De
sí,
este informe.
¿Puedo aventurar? En el patio.
Exactamente.
En el
no,
patio,
bueno, no,
es
no.
Donde están corriendo.
En el patio, durante el recreo claro. En el patio. ¿Por qué? Porque los niños corren.
Corren, bueno,
juegan al vigiladrón.
Sí, sí señor.
A la mancha, claro. A la mancha venenosa, al rango, al pase inglés.
No, al pase inglés no creo que jueguen los niños.
Pero es ahí, ¿eh?
Pero se nota que es un informe hecho por... las autoridades y no por los niños.
Sí, porque... se nota por la ortografía, que casi correcta.
No, porque los...
¿Quién quiere que haga los informes?
No, bueno, pero los accidentes, uno podría ser...
Yo
que...
siempre cuento aquí el caso de unos tipos que le enseñaban a hablar a los loros.
Sí, señor, está muy bien.
Adiestraban loros hasta que los loros insistieron en hacer ellos mismos el programa de estudio. Y ahí la eficacia... del instituto se resintió.
Bueno, claro, pero aquí un niño podría decir, también nos accidentamos en el adentro del aula,
no,
señorita.
Porque en el aula hay un perfecto orden y en el patio un perfecto desorden, porque es libertinaje lo
claro,
que pasa en el
porque
recreo.
Están tan sujetos, discúlpeme,
sí, sí.
Señor, sí. En esta reunión docente que tenemos,
sí.
Yo quiero decir que los tenemos... tan ajustados en el aula
claro.
Que cuando salen al patio se les sube la tanada.
Es una estampida.
No, pero discúlpame, yo que soy...
Es como el perro cuando usted lo suelta.
Sí, se vuelve loco.
Que se vuelve loco sí. Y empieza a morderse la cola. Sí. Los niños hacen lo mismo.
No, pero yo creo que con los chiques, yo soy un profesor que me gusta hablar de igual a igual con los...
Sí,
con
ya, lo tenemos, sí. Ya lo tenemos bastante
ya
ubicado.
Ya lo han cambiado más de una vez.
Usted es el profesor de literatura.
Sí, y me gusta dar mi clase sentado en mi escritorio.
Sí, no en la silla, en el escritorio.
En el escritorio,
se
sí.
Y los alumnos le dicen el Che Barton,
sí.
Porque él quiere que los alumnos lo tuteen.
Sí, me gusta para establecer una cercanía. Y ¿saben qué? Me gusta escuchar. Me gusta escucharlos.
Sí. ¿Qué?
Me gusta escucharlos.
Ah. Sí, prácticamente se pasa toda la hora escuchando.
Sí.
No prepara una clase. Les da un libro para leer y escucha.
No, y les propongo que ellos me digan qué quieren leer.
Sí.
¿Qué les gustaría
claro. Leer? Bueno, a nosotros nos gustaría leer Memorias de una princesa rusa.
Bueno, podemos verlo bueno, de alguna manera.
Lo que pasa en un momento, antiguamente estaba prohibido para menores.
Sí, bueno, pero ahora imagínense.
Pero podría ser divertido, ¿no es cierto?
Bueno, no,
sí,
no se trata solamente de divertido, pero en algún sentido sí.
Bueno, el caso es que los accidentes ocurren en el patio, segundo, dentro de los salones de clase. Porque cuando están en el salón de clase, pero no está... el docente, quedan solos.
Claro.
Y ahí se arrojan tiza.
Sí, señor. Y es una risotada.
Se arrojan tiza, se suben sobre los pupitres.
Sí, señor.
Y hacen gestos obscenos, que muchas veces son vistos por los peatones.
Sí, porque se asoman por las ventanas.
No,
a veces
se suben, quedan altos. Sí. Y como esta es de esas escuelas que hizo Perón.
Sí, tiene una ventana.
Llena de ventana. Sí. La gente los ve. Y se forma una idea sobre el sistema de educación que... ¿Qué?
Distorsionada.
Distorsionada o no,
sí,
en realidad. Bueno, ¿ustedes acostumbran a poner a uno de los alumnos durante sus ausencias obligadas del salón, por ejemplo, a que anote en el pizarrón los nombres de aquellos que han cometido falta?
No, eso,
qué horrible, no, eso. Qué eso papel. Se hacía antes.
Luego incluso pueden ponerle una X.
No,
sí,
pero qué
diciendo
papel.
Arrepentido.
Más de una vez. Eso se hacía, antes.
Yo he visto eso.
Sí.
Y había muchos que tenían esa vocación.
Sí.
Y que luego de grandes...
La profundizaron
y organizaron.
Sí, todo eso existía, la penitencia uno contra la pared también. Yo llegué
y eso no tanto. No.
Yo lo viví en la dictadura, dice la primera.
Bueno, en las escaleras, dice aquí.
Sí, también, porque se caen o
claro,
se tropiezan.
Si hay escaleras.
Si hay escaleras, claro.
Si hay escaleras, porque en general las buenas escuelas son de una sola planta.
Sí, es verdad.
Sí, lo que pasa igual ahora no debe haber más escuelas de una sola planta.
No, ya no debe haber.
No, al menos en las ciudades.
En las ciudades, sí. Y no, la escuela que iba yo tenía una sola planta.
Claro, lo que pasa es que estaba en un lote enorme.
Claro, muy grande.
Claro, claro, claro. Muy grande.
Bueno, también en la clase de educación física se producen muchos.
Sí,
bueno,
eso es cierto.
Por el roce mismo del deporte.
Yo no quería decirlo, pero en los baños.
Sí, también.
En los baños.
Sí, el baño de las escuelas, algunos son... Es difícil de ir.
Sí, no, sí. Algunos son comparables
sí, prácticamente.
Al baño de las pizzerías.
Sí, sí, sí. Prácticamente algunos no, ni accesorios tienen, vamos a decir.
No.
Un desastre, no, realmente.
Bueno,
pero por eso yo le digo a todos mis alumnos, ¿esto mismo haces en tu casa?
Ah, sí. Y todos contestan que sí.
Sí.
Bueno, no. Está mal entonces. Entonces voy a citar a los padres. ¿Cuándo se cita?
Y sí, vienen los padres.
¿En qué situación uno cita a los padres?
Y cuando hay algún problema, por
cuando
ejemplo.
Cuando no puede con el niño.
Claro.
Y bueno. Entonces.
Es como el psicoanalista.
Pero el psicoanalista no cita a los padres.
Sí, a veces sí.
¿Pero qué? No, pero ¿cómo puede ser? ¿A qué edad?
Sí, sí, el psicoanalista a veces pide conocer a algún pariente.
En general,
al marido, ponele. No.
Por regla general, yo asumo que los padres son peores que los hijos.
Sí, bueno, eso...
¿No? Y así cada vez.
Es para empezar a pensar, está bien.
Sí, como escala ascendente.
Sí, sí.
Entonces digo, bueno, si este niño es así, pero yo voy a citar
al padre.
Padre
el padre debe ser...
padre es peor.
Dillinger.
Sí, sí.
Señor Dillinger. Su hijo es un poco violento. Y Dillinger saca la pistola, tira 3-4 tiros al aire.
Sí, sí.
Dice, si sabe lo que le conviene, póngale buenas calificaciones.
Yeah. Sí, señor.
Bueno, acá tenemos qué es lo que debe hacerse para evitar accidentes en la escuela. Primero, no correr.
Claro.
Y bueno.
Ese no corran, que recordamos.
Sí, señor.
Sí,
en los recreos.
Ah, ¿y cómo jugamos a la mancha, por ejemplo?
Pero es que no tienen que jugar
caminando.
A la mancha.
No se puede jugar a la mancha caminando.
Bueno, juegue a la mancha. En muchas escuelas está prohibido jugar a la mancha.
Pero claro, el recreo no. Para...
Jugar a la mancha, al rango, al vigilante ladrón.
No, eso no se dejaba.
No te dejaban. ¿No? Sí.
En la época que iba yo a la escuela...
¿Había escuelas?
Las chicas jugaban al elástico.
¿Al qué?
Al elástico.
Ah, sí.
¿Se ponía un elástico entre las piernas?
Nunca supe, sí. No se detenga,
no, aclare,
por favor.
Aclare cómo es. No, señor, porque lo está explicando
claro,
de una forma.
Está explicando de una manera.
Ponían un elástico, abrían las piernas y la otra de enfrente
Sí.
Y quedamos un cuadrilátero de elástico.
Sí, sí, yo nunca entendí eso.
Bueno, y había una en el medio que empezaba a saltar.
Jugaban las figuritas con unos cuadernos.
Sí.
Metían figuritas femeninas, que no eran. Sí. Curiosamente, las chicas no juntan figuritas de jugadores de fútbol.
No.
Sino una especie de Sarah Kay.
Sí, sí, algo así.
Y hacían así con el cuaderno y ahí salían cara o seca, no sé cómo.
Sí, señor. Ah, no lo vi yo eso. Pero...
Sí, sí. Y nosotros los varones jugábamos a las figuritas.
¿Usted?
Bueno, había algunas que eran chapitas, no de,
sí,
de cartón, eran
de
lata.
Algunas marcas de figuritas, sí, sí, traían ese ingenio. No correr. Entonces, no reempujar a los compañeros.
No.
Sobre todo.
¿Cómo sobre todo?
Ah, sobre todo cerca de las escaleras.
No, eso es lo peor.
Y arriba de las escaleras y empujarlo hacia el vacío, está prohibido rigurosamente.
Bueno, sí, claro que está prohibido, señor. Claro.
Incluso muchos patios tenían una especie de escalerita con el mástil, también peligrosísima.
Sí.
El mástil era muy peligroso,
sí, sí,
también.
Con la bandera.
Porque algunos se subían,
sí,
a ese pedestal.
A ese pedestal, exactamente.
Y luego se agarraban, sí, del caño del mástil como quien está en cocodrilo.
Sí. Sí, no, bájese de ahí. ¿A usted lo mandaban a la bandera muchas veces a izar la bandera?
Creo que nunca.
¿Nunca?
Sí, a izar la bandera alguna vez.
Me parece que una vez en el caso mío también.
¿Una sola vez?
Sí, y recuerdo la manivela esa.
Ah, no, mi colegio
sí,
no
había bastante dura. Y había que tener un buen cálculo.
Sí, sí, de llegar justo.
Sí, sí.
Porque pasaban la marcha Aurora,
sí,
y a veces los ansiosos llegaban a la punta y ustedes recién iban por el medio de la marcha.
Sí.
Y otros no. Ya veían, claro. Es la bandera. Quiere decir, en la parte final,
sí,
la coda.
Sí.
Y veían que no habían hecho nada.
Le faltaba ir ahí rápido.
Como desesperados.
Que me ha dado.
A darle a
Dios.
La
y
había que subir.
Bien. Acá dice, hay que evitar los juegos violentos, subir y bajar las escaleras en fila, sin saltar escalones.
Claro, sobre todo.
El niño debe subir la escalera de uno en uno. No de dos en dos, ni mucho menos de tres en tres.
Y no, sí, pero claro, los chicos, es un juego. Si no, ¿qué juegan los chicos? ¿A qué va a jugar?
Es que no tienen que jugar.
No lo
creo.
¿A qué va la escuela? ¿Jugar? Sí. ¿A qué venimos?
El recreo es para caminar, tomar aire, comentar lo que pasa.
Toman de la mano dos alumnos y
caminan
dando vueltas recitando a Becker.
No, no es así.
Comentan cómo fue la clase, la clase que...
Nosotros aprendemos jugando también. Entonces,
te lo toma de la mano y le dice a su compañero, qué contento estoy de haber aprendido el teorema de los tres infelices.
No ocurre eso así. Los chicos necesitan un poco de descarga física también, ¿eh?
Y bueno, para eso está la clase de educación física.
Claro, una vez por semana.
Claro, donde le enseñamos ejercicios respiratorios.
Sí, bueno, pero también los hacen correr, entrar en calor alrededor de la cancha.
Sí, señor.
¿Qué cancha?
Bueno, o del patio de donde fuere que hagan.
Tengo una queja en relación a eso.
¿Qué? ¿Cuál?
Porque en la época que yo iba, había que dar, por ejemplo, 5 vueltas a una cancha de fútbol. Pero no todos teníamos el mismo físico.
No.
Yo, por ejemplo, era más bien robusto.
Bueno, pero eso es lo que hace la escuela. La escuela homologa,
pero bueno,
para arriba y para abajo.
A mí
abajo,
me costaba mucho más que a otro. A mí me tendría que haber dado 3 vueltas.
Lo lamento mucho, señor.
Bueno,
sexto grado no lo tiene aprobado.
No, bueno, claro, listo, tachado.
Bueno, dice, cuando se camina en el patio hay que prestar atención y no cruzar por donde se está jugando.
Claro.
Claro, por el medio, claro.
Por el medio. No fútbol, ¿eh?
No, no se puede.
No se puede. No. ¿Juegos con pelotas?
No.
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 De hecho, no hay pelota, pero hacen los muchachones.
Sí.
Los chicos más grandes.
De séptimo.
Hacen pelotas improvisadas.
Con un pullover.
Con papel.
Con papel, sí.
Y entonces todo. No
los podés sujetar.
Incluso,
cualquier cosa es una pelota.
Con una botella de plástico, tomar una gaseosa y después la van pateando.
Pues la patean, sí, señor. Pero bueno, nosotros tenemos un cartel que dice no pelotas.
¿Por qué no? Ponga
No, porque dice no.
Bueno, sí.
No pelotas.
No pelotas.
Con un círculo así de interdicción.
Sí, pero ¿por qué?
Como una señal de tránsito.
¿Pero por qué no ponen?
Hay dibujadas unas pelotas.
Sí, claro.
Y una, encima una señal de prohibición. Que lo hicimos nosotros en la clase de dibujo.
Por favor.
Ah, unas pelotas tachadas.
Claro.
Ni parece una pelota eso.
Bueno, no hay que pararse sobre los pupitres, sillas o escritorios.
Claro.
Extraordinaria esta medida del ministro Filmus.
Bueno, no, señor, no está Filmus, más Filmus
no
primero.
No está Filmus hace muchísimo. Que
pero bueno, es cierto porque se pueden dar vuelta a caer.
Abrir las puertas despacito.
Sí. Porque puede haber una persona del otro lado.
Claro, y usted golpea a un compañero.
Sí,
pero si la abre muy despacito, las clases empiezan a durar menos.
Bueno, sí, claro.
Y cada uno que abre empieza...
Por favor, ¿se puede apurar en abrir la puerta?
Claro.
Mire que el alumno con tarde hacer tiempo para perder
sí,
hora de clase...
claro.
Está dispuesto a todo, ¿eh?
Sí. No salga corriendo de la escuela.
No.
Pero, sin embargo, es una pulsión inevitable.
Sí.
Lo que pasa es que también en algunos casos hay como una... Se corta la calle con sogas
sí.
Y los chicos cruzan la calle...
A las 5 de la tarde y a la 1 de la tarde en la Ciudad de Buenos Aires no se puede circular.
Claro.
Porque hay escuelas por todas partes.
Sí.
Privadas.
Y sí. Salen los pibes.
Y salen los niños. Y además están los autos de las personas que los vienen a buscar...
Sí, señor, claro, sí. Los padres también
son
se
varios.
Gustan. Sí, en triple fila y con las balizas
sí,
puestas.
Con las balizas puestas y hablando.
Lo que pasa es que yo, para estacionar bien el auto,
sí.
Me tengo que hacer 5 cuadras. Por eso lo dejo acá, es un
¿y
minuto.
¿Y por qué no lo manda a una escuela cerca?
Es un minuto yo. Nada más que tiene
a
que
mí
esperar.
No me llevaban en auto a la bueno. Escuela.
Porque vivía al lado. Usted,
vivía ¿no? Al lado y además ni auto tenía.
Bueno, sí, encima que traigo a mi hijo a estudiar, me tengo que... Me...
¿Cómo encima que lo traigo?
Bueno,
es obligación.
Tranquilamente no lo podría traer.
Es una obligación, señor, bueno. Es obligatorio. Usted lo tiene que mandar a educar al niño.
¿Es obligatorio que el padre lo tenga que ir a buscar o la madre o alguien?
A buscar no, pero sí, a buscar sí.
Un niño de 12 años...
Ya es grande.
...que vive a 3 cuadras...
No.
...que tenga que buscarlo ir a buscarlo con un auto...
No, ese se vuelve caminando.
Creo que a partir de los 5 años ya pueden volver caminando.
De los 5 me parece
sí,
que no.
En algunos países de los 3.
Pero 3 años...
En China, por ejemplo, desde los 3 años ya el niño se vuelve y si se equivoca, se equivoca. Total.
Sí, no, señor.
Se va a dar...
No, por favor.
No es así, por favor. Está diciendo una barbaridad.
¿Qué? ¿Se mete en otra casa el chico?
Sí, sí. No es tan individual
claro.
En algunos países.
Por ahí hasta saca ventaja.
Bueno, y cortes y heridas.
Bueno.
Ah, bueno, aquí está cómo atender las consecuencias.
¿Hay botiquín en todas las aulas?
¿Cómo?
Cada aula tiene su botiquín.
Me parece que en la secretaría está el botiquín.
Yo nunca vi un botiquín en el
colegio. Claro.
No, pues sí, nosotros teníamos que mantener el botiquín del aula.
El botiquín lo hacían los niños.
Sí. Hay otro general, ¿ah, sí? Pero en el aula estaba el botiquín.
Ah, ¿sí?
Con algunas aspirinas, algunas...
Y sí que iba a haber drogas pesadas. Sí, había claro. Aspirineta, curita, sí, alcohol. Sí. Siempre alcohol.
Bicodín.
Alcohol y algodón tiene que haber.
Muy bien. Bueno, acá, por ejemplo, cosas que les pueden pasar al niño.
Bueno,
cortes.
Sí, bueno, sí, eso es muy normal.
Se
sí.
Corta, es normal, no sí. Hace falta que lo expliquemos. Quemaduras.
También puede
también.
Pasar.
¿Con qué se quemó?
Con un encendedor.
¿Qué hacía con un encendedor?
Sí, ahí está.
Claro.
Sí, ¿con qué se quemó? Vamos claro. A pasar de nuevo.
Con la estufa se puede quemar.
Sí, en invierno. Claro,
se acerca el niño, friolento, se quiere sentar en la estufa
sí.
Y se produce... La famosa quemadura.
Claro, o algunos se ponen muy cerca la cola. Esto es normal.
Claro.
Sí. Para calentar la cola. Para,
disculpe sí, la palabra.
Sí, sí.
Bueno.
Sí, sí.
Claro. Y se quema.
Se quema.
Y sí, se quema.
Tiene un pantalón de nylon o algo así. Y...
Claro, imagínese. Llegará a casa caminando. Extraño. Y la madre le dice, ¿qué te pasa? ¿Tenés callos plantales?
Pobre niño.
Bueno, quemaduras, entonces. Luego vienen asfixias por cuerpos extranjeros.
Sí.
Sí, estos se atragantan con algo.
Se atragantan con algo que bien puede ser un útil escolar.
Sí.
Puede ser la
goma. Un machete, vamos a decirlo.
Sí. Claro. Algo. O la tiza. La goma de borrar, cuidado, ¿eh? Sí. Peligroso. Uno se traga una goma de borrar y se borra todo el intestino.
No, no se lo borra, pero sí se le puede quedar atascado.
Sí, sí.
Y esas gomas que tienen olor.
Bueno, qué feo olor tiene esa goma. Sí, sí. O qué rico.
Rico olor.
Incluso había unas que tenían olor a frutilla.
Sí. Sí, eran frutillas que le daban en su casa para no gastar en gomas de borrar. Bueno, se puede borrar con miga de pan también.
Sí, señor, sí. Pero lápiz, me parece.
¿Eh? El lápiz, pero el lápiz. La lapicera no.
Claro. Bueno, la tinta no se borra con...
No, nada. Me parece que venían antes una goma que era mitad para lápiz.
Sí, mitad para tinta, pero...
Y rompía la hoja. Eso.
Rompía la hoja. Sí. Te hacía un agujero, sí. Señor. También pueden producirse accidentes por introducción de cuerpos extraños en otros orificios.
Bueno, sí, llámese nariz.
Nariz, por ejemplo. Oídos, puntos suspensivos.
Sí, etcétera. Sí. ¿No?
Estas situaciones pueden requerir asistencia médica.
Claro que sí. Se le mete una virome adentro del oído y, claro. Y ¿quién se la saca de ahí adentro?
No, pero ¿sabe qué era la gracia? Los días de germinación.
Sí.
Todos hemos hecho unas germinaciones.
Sí, de porotos.
De porotos. Sí. Y también había garbanzo. Entonces el garbanzo, sí. La gracia es metérselo.
Sí. Claro, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Acabo de llegar a la reunión de maestros. ¿De qué hablaban?
Sí, que la gracia es meterse los garbanzos en la nariz.
Y después y expulsarlos.
Claro, y entonces, a ver a quién entran más. Sí, claro. Uno, otro.
Claro, y se le van para arriba.
Se van para arriba.
Al cerebro, prácticamente.
Claro, prácticamente.
¿Y qué pasa? Después el garbanzo germina y el niño en cuestión empieza a mostrar... Tallos de una planta de garbanzos en pleno crecimiento.
Los famosos brotes verdes.
Sí, claro, brotes verdes.
¿Qué hace de Monsanto? Le dicen los compañeritos.
Bien. Y hay niños que son muy fértiles.
Sí, porque los que comen tierra son esos.
Así es, claro. Eso comen tierra.
Emprenden enseguida.
¿Cómo se llama? Fertilizante. Sí. Y cuando quiere acordar, el niño... Prácticamente es una huerta.
Sí, bueno.
Bien. Después puede haber intoxicaciones por medicamentos.
Sí, señor.
O por la ingesta de alimentos en mal estado también.
Pero
el famoso sándwich. ¿Está permitido en este colegio
que
el niño traiga de su casa un sándwich para ingerirlo
permitido.
En el segundo recreo?
Sí, porque puede llevar la vianda, lo que se llama la vianda.
Sí.
O pueden comprar los sándwiches del buffet. Que son bien suculentos.
Hay
una fugaza.
Sí, todo pan.
En mi escuela no había buffet.
Bueno, pero en su escuela...
No, mi escuela estaba completamente prohibido el ingreso de comerciantes.
No, pero acá era la misma escuela que vendía. No sé quién vendía. La señora que limpiaba en la escuela vendía.
Pero era verdad que
era algo raro. Era una zona gris había en mi escuela.
Era una fugaza grande y había una
fiesta. No,
acá cada uno lo traía de su casa.
Sí, señor.
Y era peor.
Sí, pero puede llevarlo. Mismo se
pero en el secundario también. Mi amigo, el doctor Antonio Ávila, así como lo ve,
sí, señor,
le traía unos sándwiches que eran dos lonjas de queso gruesas.
¡Qué rico!
Y en el medio dulce de membrillo.
¡Ay, espectacular!
Y lo desenvolvía con...
Sí, señor.
Con mucha prolijidad y se lo comía.
Claro, bueno... Y no convidaba a
los... No,
una
jamás.
Especie de...
Ah, porque es raro.
A mí me hacía hacer agua a la boca.
Sí,
yo jamás traje un sándwich en mi casa, nunca, en la vida. Los compraba en el buffet que sí había en el
claro.
Había en el buffet incluso peleas, esto lo quiero decir,
sí,
por el turno y la prioridad, que era parecidas a la cancha de fútbol.
Sí, porque la gente se colaba.
Empujones, se trataban, ya sí, en fin.
Claro, porque había poco tiempo.
Y claro, estabas apurado.
¿Por qué se tratan así todos los niños y los sin filtro se tratan?
Claro, bueno, porque el ser humano es así.
Claro, sí, sin
es
filtro.
Cruel, desalmado,
sí.
Y él no le importa nada el otro. Entonces, cuanto menos filtro ojo que en tenga...
Ojo que en el reino animal también pasa eso.
¿Cómo?
En el reino animal
pasa. En el reino animal pasa todo el rato.
Pero escúcheme, usted pone, tira una, claro, bueno, pone una tira de asado y hay seis perros, no van a hacer la cola.
El hombre que no se controla es como una bestia.
Y
eso es. Ha dicho mi novia.
Bueno, no sé.
Bien. ¿Qué hacemos con las asfixias por cuerpos extranjeros? ¿Qué significa el cuerpo extranjero?
Se atoró con algo.
Algo que no es propio. Usted se metió algo que no es suyo.
Pedazo de miga de pan le quedó, no lo pudo tragar.
Todo.
En la nariz también. Las bolitas en la nariz son clásicas y que suelen irse al cerebro.
También.
Claro. Y entonces, pues el niño, cuando ya le pasó varias veces... Mueve la cabeza y parece las maracas.
Claro, tiene un sonajero el pibe.
Dice, electrocución. Cuidado, estamos en un terreno...
Sí, sí. El colegio debería tener un disyuntor eléctrico.
Eso es responsabilidad.
Un señor.
No, sí,
un disyuntor.
Bueno, sí, un disyuntor. No hace falta que...
Disyuntor eléctrico.
Disyuntor o disyuntora.
Bueno, no, disyuntor.
Que es alguien que se encarga de que los niños no se electrocuten.
No, el disyuntor es un aparatejo que corta la energía apenas...
Apenas alguien toca un enchufe.
Toca algo, hay un cortocircuito.
Claro, también tendrían que tapar los agujeros de los enchufes.
Sí,
Pero no con dedos, sino con...
Unas tapitas.
Las tapitas que se venden, ¿no? Picaduras. Mordeduras de animales.
Bueno,
¿qué clase de colegio es este?
No, bueno, pero...
Que andan animales. Que
perdón.
Sí, puede haber.
Perdón, en Buenos Aires quizás no, pero si estamos en el Chaco...
En el impenetrable,
por ejemplo,
usted va...
O en cualquier lado, en Misiones, ¿hay unas arañas, unas tarántulas que salen de la selva?
¿Qué tal?
Bueno. ¿Cómo le va?
Que la lo pueden picar.
Sí.
Este tipo de accidentes suele ocurrir en espacios... Al aire libre.
Claro.
Y es más frecuente cuando se realizan salidas al campo.
Claro.
Claro, cuando van los niños al campo, que es nunca.
No, pero
en mi caso, ¿dónde ve? ¿Cuándo ve que los chicos de un colegio se van al campo?
No, hay salidas...
¿Qué? ¿A cachar giles van al campo?
No, pero hay salidas a la granja. Hay una... Hacemos una salida didáctica.
Ah, sí, para ver... Así, los animales,
¿cómo la verdura.
¿Cómo funciona un burro, por ejemplo?
Bueno, sí, ¿cómo funciona? Entonces tenemos la experiencia, tienen los chicos la experiencia, por primera vez entran en contacto con una ubre.
Ah, no me
ajá.
Entonces participamos todos, ¿eh?
Todos, es una cosa que... sí.
Todos. Se prenden todos de la ubre.
Y, los profes también, porque a veces los profes...
Sí, me imagino.
Los profes no tuvimos... la experiencia esa
del campo
y de ordeñar.
Pero la directora también la hacen ordeñar la vaca, la directora de colegio.
Bueno, si va la directora o quien vaya.
Buenas, acabo de llegar.
Sí.
Me incorporo a esta. ¿A quién van a ordeñar?
A la vaca, vamos a hacer el ordeño y después los niños escriben sus experiencias. Cuando vienen.
Es peligroso, ¿no? Pues los niños.
Peligroso no, dicen.
El profesorado
debe
enseñar a los niños y niñas a respetar a los animales. Así como saludan a la señora directora, saludan también al burro.
No es así.
Buenos días, señor burro. Saludan los niños así.
No, respetar a los animales es no darles porquerías para comer.
No, y además no fomentar la violencia contra los
animales. Y no provocarlos a los animales.
Claro.
Por ejemplo, hay un toro, no mostrarle...
Sí, una campera roja.
Una campera roja, por ejemplo, y el toro...
Se vuelve loco. No, claro.
Dice... Y que lleven también la ropa adecuada.
Sí, señor.
O sea, de torero.
No, de torero.
Ropa deportiva, zapatillas.
Seguíamos hablando del toro. Claro.
Ropa deportiva, zapatillas.
Después están los accidentes de tráfico que se producen en el entorno.
Claro, la salida.
A la salida. Hay que hacer actividades de educación vial.
Sí, todo el tiempo.
Claro, por ejemplo, el uso del semáforo.
Sí.
Es un clásico.
¿Cuáles son los colores del semáforo?
Sí.
Bueno,
muy bien.
Rojo quiere decir no lo puede pasar. Amarillo y verde pueden pasar.
No, no, amarillo no puede
amarillo
pasar.
Amarillo sí, bueno.
No, amarillo no puede pasar.
Puede pasar corriendo. Bueno.
No, 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 no. No, amarillo es precaución.
Bueno, pero pasa igual.
Y no pasa, pasa solo en verde. Y amarillo.
¿Y si no voy a pasar, ¿por qué no lo dejan rojo?
Claro.
No, pero
¿por qué no pone rojo y verde nada más?
Bueno, amarillo. Mario, paso y no paso.
En varios lados lo hacen.
Amarillo,
¿qué es? ¿Es tierra de nadie, amarillo? ¿Puedo pasar o no?
Claro.
¿Qué es?
Bueno, vio que.
Para mí, la mayoría de los accidentes se producen por el amarillo.
Sí.
El día que pongan rojo.
Y verde, listo.
Y verde, o sea, al pan pan y al vino vino.
Claro.
No, pero bueno, hay ciudades donde hay rojo y verde, nada más.
Bueno, son ciudades así donde los gobiernos son...
Claro, no hay medias tintas,
no hay,
es amarillo.
O sea, ay, yo paso, pero no paso. Sí. Iba a pasar, pero me volví. No, señor.
En La Plata creo que hay, no sé si en toda la ciudad, pero hay muchas esquinas que hay rojo y verde.
Sí, pero porque se rompió el amarillo, señor.
No,
Bueno, es extraordinario.
Muy bien.
Este informe.
Muy completo.
Y muy amplio, muy amplio. Mire, hasta hay acá una distinción de los distintos tipos de caídas.
¿Ah, sí? Hay distintas caídas.
Por ejemplo, claro, caídas al mismo nivel.
¿Cómo es? ¿Deslizamiento?
O sea, usted viene caminando por el patio y se cae.
Ah, tropieza, claro.
Se solo. Cae al piso. Y a distinto nivel. Usted está en un balcón... Y se cae desde el décimo piso.
No, bueno, no.
Esas son mucho más peligrosas, dice
sí,
aquí.
Y sí, por supuesto.
Qué interesante, qué interesante. Cuidado también a no llevar cosas en la mano, hay que enseñar a los niños.
Cosas
filosas en la mano.
Claro, claro, cosas peligrosas, un vidrio, por ejemplo.
Claro, o bueno. Un pirulín mismo.
Sí. Sí,
o un lápiz.
El lápiz
llevando el lápiz, enarbolándolo así, sí. Bien afilado, se cae y se lo ensarta en el hígado.
Bueno, no, eso es peligroso. Y a veces, ¿sabe qué? A mí que me mandaban a buscar las cosas las maestras, por ejemplo, el compás de pizarrón.
Claro.
Vio que el compás de pizarrón tenía un clavo.
Y sí, una claro.
Sí, era de madera.
Eso
era
es un arma. Una,
sí.
Era una espada.
Lo traían, creo que de... Del regimiento 1 de ahí en Palermo. No. Traían los compases.
A mí me gustaba que me mandaran a la mapoteca. Me decía.
¿A dónde?
A la mapoteca.
¿Qué había una mapoteca en
sí.
Su escuela?
Me decía,
qué bárbaro.
Barton, anda a buscar Asia. ¿A mapoteca? Vení con Asia.
Mire.
Y... Asia es una alumna.
No, Asia, el mapa
estaba
de Asia.
Estaba escondida en la mapoteca.
El mapa del continente.
Venía enrollado el mapa.
Venía enrollado, pero era grande.
Sí, sí.
No, esto era en el colegio secundario, me imagino.
Sí, el colegio secundario.
La primaria no hay mucho.
No hay mapoteca, no. Lo sumo hay biblioteca, con suerte.
Mapa ahí, no. Sí, nosotros teníamos unos mapas que ya estaban bastante cachuzos.
Sí.
Pero estaban, ¿no? Globos terráqueos.
Sí.
Sí, señor.
El mapa ciego estaba, que venía también enrollado, que era negro como pizarrón, pero no decía nada, tenía los límites...
¿Y qué?
Que uno completaba con
de la
tiza.
Argentina, sí.
De la Argentina.
Claro, pero no era así, no le decían ciego.
¿Y cómo le decían? Sí,
tuerto, creo.
No, señor.
No, señor. Era el mapa ciego, porque no tenía...
Para completar con los nombres de las provincias.
Claro, cada uno completaba.
O con los ríos.
O los ríos. Lo más difícil era el examen de ríos.
La hidrografía argentina parece dibujada por... por un insano.
Lo más fácil eran los ríos primero, segundo, tercero, así.
¿Los de Córdoba?
No, esos son dificilísimos.
Río primero, río segundo, río tercero,
no,
río cuarto.
No, es muy difícil. El río Pilcomayo, por ejemplo,
sí.
Río. Está mal hecho. Discúlpeme.
¿Cómo bueno, mal hecho?
No,
mal el río hecho, no. Sigue la forma de geográfica.
No, hay ríos así, todos derechos, es raro encontrar.
Sí. Mira el Riachuelo, por ejemplo.
Sí, el derecho.
Todo derecho.
Después fue rectificado.
Claro, lo rectificaron. Hay que hacer así.
No, bueno.
Agarrar todos los ríos y lo rectifican.
Pero no,
y todo derecho ahorramos tiempo y dinero, señor.
Pero no, ¿cómo puede ser?
Agarra el río Paraná.
Sí.
Bueno, el derecho. Por ahí una curva.
Es bastante derecho el Paraná.
Es bastante
igual.
Derecho.
Ese justo es bastante derecho.
Bueno, señores.
Bueno, hay mensajes.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, que seguro tienen su opinión.
Bueno, veamos mensajes que han llegado al WhatsApp de los oyentes, que es 11-6585-5580. Se escriben desde afuera, 54911-6585-5580.
Bueno, soy Diego, de Argentina, dice. ¿Eh? Bueno. Estoy escuchando un programa de hace 15 años. Y Alejandro menciona que lleva muchos años intentando olvidar el número del abono del Ferrocarril Pacífico que tenía cuando era chico.
639-55.
Ah, bueno. Justo
no logró
dice,
olvidarlo.
Justo
todo.
Dice, mi pregunta es, ¿consiguió olvidarlo?
No. No.
Bueno.
Si no, por ahí se lo decía. Se lo decía ahí.
Soy Pablo de Barracas, negro. Estaba analizando la letra de Justo el 31.
Sí.
Un tango festivo del poeta desencantado. Y el último verso dice, gracias a aquel zurdo
que es tipo de derecho.
Le regó el helecho cuando se iba al zar. Y la redoblona
de amurarme
el uno.
Justo el
31, se la fui a cortar.
Sí.
Esta última estrofa, ¿es lo que uno piensa que es? ¿O es muy zafado para esa época?
Siempre dice, me pregunté eso.
Ah, sí. Dice, quería saber su opinión.
Sí, pero creo que es lo que parece ser.
Bueno.
No me gusta mucho a mí ese tango, en realidad. No. Pero no neguemos que tiene algunas cosas... No sé si ingeniosas o que revelan ingenio. Menos mal que el zurdo, que es tipo derecho.
Sí, eso es muy bueno. Sí. Muy bueno eso.
Fantástico, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a leer los... Ahora lo estamos leyendo. Voy a leer el primero de mis mensajes. Escribo para agradecerle al maestro por la presentación de su libro en la feria del mismo. Le comento que tuve una experiencia muy agradable. A mi lado se sentó una señora que procedió a tejer un pullover durante la mayor parte de la charla, mientras que su hija, de unos 4 años, procedía a expresar físicamente lo entusiasmada que estaba por la presencia del maestro. Experiencia inolvidable. A la salida, Moreira me firmó un autógrafo a precio de oferta.
Qué grande, Moreira.
Muchas gracias. Porque estaba del lado de afuera.
Sí.
Pudo firmar autógrafo, yo no.
Claro, claro.
Bueno, muy bien. Nicolás Durruti, del Tigre. Muchas gracias, Nicolás, por haber ido a esta charla tan difícil de acceder en última instancia, ¿no? Porque estábamos muy lejos del público y después separados. No hubo manera de que el público se acercara.
Claro, claro.
Y bueno.
Y usted salió por otro lado.
Claro, sí, sí, sí.
Bueno, claro. No por la misma puerta.
Bien.
Muchachos, ¿cómo andan? Soy Facundo de San Juan. Espero que vengan a estos pagos pronto. Sería un privilegio oír algo de Roberto Arlt en La Voz del Negro. Un aguafuerte, crónicas policiales, o que comente algo sobre algún cuento, novela u obra de teatro de Roberto Arlt.
Sí, no soy muy experto yo en Roberto Arlt, ya lo he dicho muchas veces. Que no es de los que yo he leído más.
Claro.
Por casualidad puede ser. O porque no he tenido la suerte de interesarme tanto como en otros escritores.
El último disco de Fito Páez, que me pareció maravilloso.
Sí, es muy bueno.
Es una obra conceptual sobre los 7 locos.
Sí, exacto.
De Roberto Arlt.
Claro.
Y es un discazo.
Sí, 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 sí.
Ahora no me acuerdo el nombre. Tiene Arlt en el nombre.
Sí.
Futurología Arlt.
Futurología Arlt, sí.
Sí. Bueno, acá dice, querido Alejandro y equipo, la música a la que hizo referencia... La semana pasada La Casita se rompió, no sé el nombre de su compositor, pero me gustaría un pedazo de la cumbia La Colegiala, no sé por qué refiere una a la otra.
Claro.
Dice, supongo que sabe a cuál me refiero, Rodolfo Aicardi y su típica.
Bueno.
Saludos de parte de Artur desde Rosario.
Buenas noches, soy Marcela de Bahía Blanca. Ojalá muy pronto los bahienses tengamos el agrado de recibirlos. Sería un sueño cumplido para mí poder verlos en vivo. Comencé a escucharlos con mi hermano Pablo hace muchos años, cuando estaban en Radio Continental, con una amiga, o no, con una antigua.
Sí.
Con una antigua radio, Noble sí. Roja. ¿Cómo se acuerdan de los aparatos?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bien. Hoy en día, con 36 años, los escucho por Spotify.
Claro.
Junto a mi esposo Fernando, y creo que entiendo mejor las bromas, pero no. Gracias por hacer un programa al que vale la pena dedicar 2 horas al día. Bueno, y que es mucho decir, ¿no? Dada nuestra inexorable finitud. Un gran abrazo a los tres. Muchas gracias.
Aquí Gerardo de Acasuso quiere que hable algún día de Ra, de la mitología egipcia.
Que sí, el dios del sol, ¿no?
Karina Bonilla nos escribe...
Tuvo sus altibajos, Ra. En el antiguo imperio, es decir, en la época que se hicieron las pirámides, el dios, el que cortaba el bacalao era Ra. Era el dios del sol, el sol.
Perfecto.
Después, ya con el Imperio Medio, la capital ya no estaba en Memphis, sino más al sur, el costado del Nilo, en la ciudad de Tebas, Tebas de Egipto, ¿no? Uh-huh. Y ahí el dios era Amón, que también era el sol. Y por ahí, yo no sé si esto es cosa de los historiadores o qué, pero también llamado Amón-Ra. Y después había toda una grupo, creo que eran 9 dioses, Isis, Osiris, Anubis, Thoth, que eran dioses, digamos, secundarios. Pero llegó... en determinado momento, allá por el año cerca del 1500 antes de Cristo, un tipo que era hijo del rey Amenofis III. Amenofis o Amenhotep. Los nombres cambian porque a veces se usan los nombres que los griegos le daban. Que son Amenofis es griego, Amenhotep puede ser que sea más egipcio. Y este era Amenhotep IV, que dice, voy a cambiar la religión. Y se generó el culto de un dios solo, primer monoteísmo posiblemente de la historia, quizá de más o menos parecido en tiempo al monoteísmo de los hebreos. Y bueno, hizo toda una revolución. Dios Atón, y ninguno de los otros dioses. Claro, ¿dónde estuvo el lío? Imagínense los sacerdotes. En Tebas estaba, del otro lado del río estaban los templos, templo de Luxor, el Valle de los Reyes, que eran las tumbas. Todo. Y los tipos se quedaron sin laburo. Les costaba más adaptarse. Total... Se cambió de nombre el mismo, ya no se puso ni Amenhotep ni Amenofis, sino Eknatón, o Akenatón también. Atón era el nombre del nuevo dios. Y duró poco esa religión, solamente el tiempo de reinado de Eknatón. Y hubo un golpe de Estado... Y el siguiente faraón fue nada menos, después de... Hay unos faraones que duran poco, bueno, no importa. Pero el siguiente, que también duró poco, era Tutankamón.
Ah.
Tutankamón, que se llamaba Tutankatón, porque había nacido, o lo habían bautizado durante el tiempo de Atón. Y ahí volvieron a los dioses viejos y a Amón. Y él se cambió y se puso Tutankamón. Uh-huh. Y fue famoso más que nada por el descubrimiento de su tumba. Una tumba que no era de las más
destacadas,
pero es que la única que estaba intacta. Tumba que los arqueólogos consiguieron descubrir intacta fue la de él, un faraón que murió a los 18 años. Fíjese que no era muy importante, pero esa no la habían tocado, ¿no? Claro, porque claro. Sé lo que serían las tumbas de los grandes,
sí, qué impresionante,
faraones, ¿no? Pero el dios Ra era el dios del sol, la principal divinidad de Egipto.
Bueno, finalmente habló de Ra.
Bueno, un ratito. Dale.
Aquí tenemos a Karina Bonilla, de Uruguay, que comenta que se vino el frío con todo y le pide el tema golondrinas.
Bueno, muy bien. Estoy en soy Francisco, no estoy. En el idioma castellano tenemos esa bendición de la diferencia entre ser y estar. Estoy Francisco de Bahía Blanca y le quiero proponer que en la TV, o quiero proponer, no nos proponen, sí, nosotros, claro, sino en general, se dejen de decir las palabras ícono, épico y mítico,
sí,
por 2 años.
Sí, sí, de verdad.
Bueno, está bien, apoyo.
Son equivalencias.
Dale.
Aquí Manolo de Playa Unión dice, le pidieron a Dolina el tango, alguien le dice al tango.
Sí, ahí está.
Y que, bueno, que no lo conocían, dice, es una obra de Borges y Piazzolla que Rivero interpretó de forma maravillosa. Dice, abrazo fuerte, Manolo de Playa.
No, miren, no lo conozco, qué cosa, ¿no?
De Borges y Piazzolla, así que...
Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Sí, Rivero grabó muchas de las obras que hicieron juntos Borges y Piazzolla, algunas son milongas. Mm. Usted sabe, creo que a Borges no le gustaba mucho.
¿Qué no le gustaba?
Piazzolla.
Ni Piazzolla ni Rivero.
Ah, ¿sí? Ah. ¿Piazzolla tampoco?
No.
Qué raro eso, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, porque Borges tiene como gustos de tango más...
A Borges le gustaban los tangos del 900.
Claro.
Para Borges, Gardel era un advenedizo. Era un tipo que había venido a hacer una cosa que no... No, ¿cómo? Se va a poner a cantar a alguien, ¿no?
Claro.
A usted no le gustaba eso, ¿no? Y... Sin embargo, yo escuché una conversación en donde él nombró un cantor. Antonio Carrizo le pidió que nombrara un cantor que a él le gustara.
Sí. ¿Y qué dijo?
Y lo nombró, y yo estaba allí, lo escuché. Y el cantor que nombró es un cantor muy gardeliano, pero muy gardeliano. Jorge Vidal. Mm. Cantor que aquí pasamos.
Sí, señor, veces, claro. Sí,
sí. Qué raro, ¿eh? Pensó un rato, ¿eh? Ah. A ver, dicho, pero bueno, pero nómbreme un cantor de tango que le guste. Y preguntó, lo hizo con tono de pregunta. Dijo, ¿Jorge Vidal?
Claro.
Qué grande. Bueno, hace 28 años que los escucho sin pedir resultados. Bueno, les agradecería un saludo, ya que hoy, 17 de mayo, es mi cumpleaños. Gracias, pero no me hagan reír mucho porque estoy internado, dice, desde el sábado por una cirugía que me hicieron. Y entonces no me haga reír mucho porque me echan de la sala. No, no solo que lo echan de la sala.
Se le abre todo.
Se le va a descoser toda la operación, señor. Ese es Matías Rivas de Sáenz Peña, Chaco.
Nos escribe Malín, Sana y Jonathan. Están viviendo en Suecia. Y nos comentan que en los museos de arte en Suecia, los guardias que están en las salas tienen conocimientos de arte o educación artística.
Mira, sí, eso, países escandinavos, es
sí,
otra
sí.
cosa.
El ¿no? guardia tiene que saber de los cuadros que hay ahí.
Mira qué bueno.
¿Qué cosa?
En Suecia, en los museos de arte, los guardias saben de arte.
Yo creí que en todos lados.
No. El policía que cuida.
Bueno. Bueno, siempre tuve el mismo interrogante que el señor Dolina respecto del carácter cultural del beso. La teoría psicoanalítica afirma que existe una continuidad erógena en dicha región anatómica. No fue dicha la región anatómica, pero supongamos que es la boca.
Sí.
Con la cualidad característica de los mamíferos. Bueno. Y no, quiero saber qué pienso yo. Es que no sé.
¿Qué? Sí,
no, acerca de si el beso es una cosa placentera en sí misma, si el placer que produce es cultural,
claro.
Si es adquirido, si este placer además se verifica en tiempo real o es como anticipo de lo que uno sabe que va a venir.
Claro.
Son preguntas.
Sí.
Estas preguntas me las he hecho yo aquí en el programa muchas veces, pero sin encontrar ninguna clase de respuesta, ¿no? Bueno, esto es Sinclair de Devoto.
Bien. Acá Juan Carlos de Palermo dice: mientras espero la medianoche para escucharlo, estoy viendo a Lito Vitale más Gillespie en la TV pública con una versión de La Pomeña, del Cuchi Leguizamón. Sí,
bueno,
señor.
Sí, una de las dos cosas
sí.
está grabada. Bueno. O Lito Vitale y Gillespie.
Sí,
debo
o
decir que.
Nosotros que estamos hablando aquí.
Sí. Debo decir que lo grabé la semana pasada para el programa de Lito Vitale.
Y no dijo nada.
Lo emitía.
Entonces, ¿qué pasa?
Usted tiene que decir. Cuando yo grabo La Pomeña, lo primero que hago es que lo digo a usted.
No, bueno.
Sí, señor. Pero usted tiene encuentros clandestinos con Lito Vitale.
Se supone que el programa. La gente cree que es en vivo.
No, bueno, se supone nada. Tiene encuentros clandestinos con Lito Vitale. Que acá no claro. dice. No sé qué quiere ocultar.
No, bueno.
Linda samba la
pobreza.
Acá le piden, mire, del Cuchi Leguizamón. Y a usted, Gillespie, le dicen también.
Sí.
Está bueno.
Acá Ana de Rosario le pide a Gillespie del Cuchi Leguizamón
La
Arenosa.
La Arenosa, vale, la tenemos que.
Sí.
Estaría muy lindo hacerla.
Y dice que ya tiene su entrada el 4 de junio en el Broadway,
en Rosario. Por ahí la tocamos en el Broadway.
Bueno, ¿tiene algo más ahí?
No tengo más.
Bueno, abrazo de Anabel de Benidorm en Alicante, que agradeció la charla por Juan Ramón Jiménez y destaca la palabra mar en medio, que era una palabra creada por Juan Ramón Jiménez para hablar de la gente que vive en el lugar donde no nació. Bueno, hay muchos mensajes, pero creo que hay que hacer una pausa.
Sí, sí, por favor, por lo que más quiera.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Hoy estamos en los estudios, pero mañana no. ¿Por qué? Porque mañana estaremos en el Caras y Caretas.
Caras y Caretas.
Sí, señor.
Jueves.
Nadie debe dejar de faltar.
No, jueves y viernes, los dos días.
Jueves y viernes.
Sí, señor.
Nada de que hoy sí, mañana no.
Esta semana, jueves y viernes, 8 de la noche, es, atención, 20 horas, en la calle Venezuela 330.
La semana pasada, por ejemplo, el jueves fue poca gente, o no tanta gente.
Mitad de sala, un poquito más.
Y el viernes.
Llenísimo.
Estalló.
Sí.
¿A qué estamos jugando? Esta es mi pregunta.
Veníamos de una ausencia nuestra.
La gente sospecha, esto seguro que no está.
Que no están. Y además fue un día particular en el centro de.
Fue de la marcha de.
Mañana va a ser frío, seguro.
¿Y bueno, ¿qué quieres? Va a ser invierno pronto.
Pero está climatizado.
No quiero que nadie deje de ir diciendo, ¡ay, tengo frío!
No, está climatizado el lugar.
Es el invierno, señor.
Bueno,
se pasaron todo el verano
con
que tenían calor.
¿Qué quiere?
Sí.
Mire, yo no iría,
¿Por qué?
Yo no iría.
¿Por qué?
Porque hace frío, no iría.
Ah, no, yo no iría nunca.
Usted no iría nunca.
A ver, un programa como este.
¿Qué quiere?
No me molestaría ni aunque viviera a media cuadra.
Por favor,
¿qué tiene?
Señor.
¿Pretensiones?
Pero ese soy yo.
Ese soy yo también. Yo no iría. Ahora, recomiendo ir.
Claro.
Porque uno no recomienda lo que para sí se imagina. No siempre.
Yo, por ejemplo, hay cosas que no se las como.
Sí.
Claro.
Y, sin embargo, recomiendo a los niños que las ingieran.
Sí. Y todo así.
Bueno. Vamos a hablar esta noche de santos, canonizaciones.
Muy bien.
Y milagritos.
Pequeñitos.
Milagros y milagritos. Acá dice, claro, esto es lo que pasa. Para la canonización es necesario hacer milagros.
Sí.
La canonización es un acto por el cual el Papa, de forma pública, proclama la santidad de una persona fallecida. Y bueno, aquí a continuación propone a la veneración universal de los fieles. La costumbre actual de la canonización surgió a partir de la práctica primitiva cristiana de rendir homenaje público a los mártires. Durante algunos siglos, el título de santo se eligió por aclamación popular.
Claro, a ver, ¿quién aplaude más?
Claro, salía la gente, ¡ah! Lo aplaudían, santo el tipo, sí, ¿no? Se tenía que morir primero, eso siempre.
Sí.
¿No? O sea, no va que te...
En vida no.
En vida no te santifica. El caso más antiguo conocido de un decreto solemne, digamos, del Papa, fue la canonización de Ulrico, obispo de Augsburgo, que fue proclamado santo por el Papa Juan XV en el año 993. En el año 1171, un poco después, el Papa Alejandro III reservó el derecho de canonización con carácter exclusivo al papado. Dice acá, sí, que me vienen con aclamación popular, ni con que no. Acá los santos los nombra el Papa, o sea, yo.
Es decir, que hasta ese momento los santos que existían eran solamente los que figuran en la Biblia, digamos.
No, son posteriores todos.
Todos santos son posteriores. Los no hay ningún santo. En la Biblia no hay santo.
No hay ningún santo en la Biblia.
Pero no dice San Juan, San José, bueno, sí, San Mateo,
pero
no sé.
Lo hicieron santo después.
Sí. Ah. Son los libros de... Vaya a leer la Biblia.
Se va a ir al infierno usted.
Yo no tomé la comunión, lo quiero aclarar.
Entonces,
puede sentarse aquí.
No tomé la comunión.
¿Cómo vamos a tener un hereje?
Bueno.
Pero claro.
En este programa, en donde venimos, hemos sido todos monaguillos.
Mi madre me dio a elegir y yo elegí no tomar la comunión para tomarla más grande.
¿Y entonces qué pasó? ¿Se atrasó? ¿A qué edad la va a tomar?
La voy a tomar ahora.
¿Se está tomando?
¿Por qué no la tomamos juntos?
Sí, señor.
Yo tampoco.
Ah, usted tampoco, bueno.
Se tomó la sangre de Cristo y de...
Y yo vivía al lado de la iglesia.
Claro.
¿Sabe que yo al revés?
Usted la tomó dos veces.
¿Dónde vive al fondo?
Claro. No, yo pedí tomar la comunión y sí, nadie en mi casa tomaba la comunión y ni nada.
¿No lo dejaron?
Y sí, me llevaron, pero mi padre se fumaba un pucho en la puerta, en la iglesia.
Claro, ¿qué quería, que fumara dentro de la iglesia?
No,
pero quiere decir que no le daba importancia.
Podría no fumar, pero...
Bueno,
pero
no sigamos hablando de estas cosas.
Por favor.
No sigamos, bueno. No, y tengo, bueno, tengo anécdotas peores.
Bueno, el Papa Urbano VIII, otro Papa, ¿no? En dos normativas proclamadas en 1625 y 1634, dictaminó leyes ya más rigurosas y estableció las medidas a seguir para canonizar un tipo. El proceso que precede al decreto para la canonización exige dos características basadas en el testimonio de testigos competentes y que son virtudes eminentes de grado heroico y al menos dos milagros.
El que tiene uno se quiere.
Dos milagros, uno para la beatificación, otro para contemplar o para completar, debe querer decir, sí, sospecho yo, la canonización. Luego, un grupo de teólogos expertos encargados de la Congregación para las Causas de los Santos, se llamaba, ¿no?, examinan, son un grupito ahí, las virtudes y los milagros en forma exhaustiva.
Está perfecto. Y claro.
A ver cuán virtuoso claro. fue y a ver qué milagros hizo.
Sí, pero no me pida que lo repita. Porque yo puedo haber hecho el milagro, por ejemplo.
No, hice, lo repita no, pero que tenga testigo.
Claro, algo. Que
pero si son todos familiares míos los testigos, vale.
¿Quién sabe entonces si lo vamos a...?
Ay, bueno.
¿Qué se cree? Que usted viene aquí
y
lo hacemos santo en menos que un gallo canta, señor. Muchos candidatos han llegado solo hasta este momento del proceso.
Claro.
Sí, cuando lo empezamos a analizar. Y han sido descalificados. Un detalle. El martirio se cuenta como un milagro.
Ah, bueno.
El primer milagro para la beatificación podés no tenerlo. Primer paso antes de la santidad. Entonces, si fuiste mártir, ya tenés un milagro adentro.
Bueno.
Bien.
Vamos.
A partir de entonces, el caso pasa una vez más a través de varias congregaciones, de las cuales la última tiene lugar en presencia del Papa, que da su conformidad y te hace santo. Ahora, hay unos 10.000 santos. Calcule, a dos milagros mínimo
por
santo, ahí nomás tiene 20.000 milagros.
¡Qué bárbaro! Pero no sabía que están.
Y no nos están sobrando santos.
Creí que eran 100 santos o 50 en total.
Considerando cómo está la humanidad, vamos a decir. O sea, hay 10.000 santos. Solo del catolicismo, porque después hay otras.
Sí, bueno, no, los otros.
Nosotros no valen.
Santo. Claro, no se llaman santos.
No, pero.
No hay, el budismo no tiene santo.
No, el budismo no tiene.
No es San Buda.
Ni San Budo. Santa Buda sería.
Bueno, en tiempos de monjes ascéticos, ermitaños, etcétera, hay un registro de milagros interesante. Que vamos a citar para divertirnos. San Muse fue una asceta que vivió allá por el año 350. Antes de partir al desierto, recuérdese que los ascetas se iban al desierto en aquel tiempo en la Tebaida. San Muse tenía discípulos. Y un día uno de ellos murió. Este discípulo le había pedido a San Muse, antes de morir, por supuesto, que lo amortajara con sumo cuidado, si es que llegaba a morir. Y San Muse lo amortajó con enorme piedad, con muchos ropajes. En un momento, y en presencia de otros discípulos, San Muse le preguntó al muerto, hijo mío, ¿os basta o necesitáis que añada más telas? Entonces el muerto, que ya tenía el rostro envuelto en lienzos, qué sé yo, respondió en voz alta, es suficiente.
¡Uy, por favor! ¡Qué impresión!
Todos los que estaban allí encontraron este milagro extraordinario, pero el santo se fue al desierto, deseoso de huir de todos los motivos que lo llevaran a la vanidad.
Claro.
¡Ay, mira qué lindo milagro que hiciste, qué sé yo! Tipo, digo, ameno. Y se fue al desierto. Este desprecio por la resurrección como hecho vano todavía fue más evidente en un pasaje de la vida de los... No, la vida de San Siosés, que narra la vida de este muchacho, Siosés, que era un discípulo de San Antonio. Según allí se cuenta, el santo resucitó a un niño sin saber que lo estaba haciendo. O sea, el niño estaba enfermo, Siosés, después de unas plegarias, qué sé yo, vio que el niño se levantó y se fue por ahí. Y de pronto, Siosés se vio rodeado de gente que lo felicitaba y lo festejaba. Y quedó muy sorprendido cuando le dijeron que el niño no es que estaba enfermo, sino que estaba muerto. Y lo mismo que en el otro caso, se alejó de todas las adulaciones, y se fue solo. Otro santo con milagro extraño fue San Cono. San Cono
03.
Es el 03, sí. Claro. Es un santo muy conocido por todos los quiñeleros.
Sí.
Nació en el siglo XII en Tellano, en la región de Salerno, en Italia. Sus padres eran de origen humilde. lo concibieron a una edad bastante avanzada, luego de tener un sueño extraño. Mm. Parece que en dicho sueño, del vientre de su madre, brotaba una llamarada intensa. Esta visión fue interpretada por un sacerdote como un augurio de que el niño sería muy importante y tendría notoriedad. Es un sueño raro, digamos.
Sí, sí.
A muy temprana edad, Kono decidió tomar los hábitos y entrar al monasterio benedictino de San Nicolás. Pero el prior del monasterio no lo dejó entrar, porque Kono era hijo único y con los padres eran ya grandes, como se ha dicho, y eso no era bueno para la familia. Dice, no, ¿cómo te vas a meter a fraile, qué sé yo? Salí de acá. Y Kono se quedó sin entrar al monasterio. Pero agarró y se fue a otro convento. Y se postuló allí, en otra ciudad. Pero el padre, el viejo, lo persiguió. Y fue a reclamar ahí al nuevo monasterio, que era el monasterio de Santa María de Cadosa. Y entonces pasó lo siguiente. Kono, para que no lo sacaran del monasterio, se escondió adentro del horno donde hacían pan.
¡No! ¿Prendido?
Sí. No.
No, bueno.
¡Vivo!
Para que no lo encontraran, ¿no? Sí. Pero llegó la hora de hornear los pancitos.
¿Qué le estoy diciendo? Ahí
y los monjes prendieron el horno sin saber que estaba Kono adentro. Un rato más tarde se lo vio salir del horno, lo más tranquilo,
sí.
Y con un marroco en la mano.
¿Pero cómo puede ser?
Bueno, y entonces fue aceptado en aquel monasterio. No tuvo la oportunidad de hacer en vida muchos milagros más, porque murió a los 18 años. Y bueno, sin embargo, fue canonizado el 3 de junio de 1872, mucho después, por el Papa Pío IX en la Plaza de San Pedro, en Roma, ¿no? Pero es grande la cantidad de milagros realizados después de muerto por Kono. ¿Cómo es esto? Bueno, un relato cuenta que en cierta oportunidad la población se vio amenazada por un terremoto que arrastró gran parte de las casas. No dice qué población. Solo la capilla donde estaban los restos de San Kono, de Kono,
sí,
quedó sana. Aunque la cúpula se resquebrajó un poco y casi se cae, pero en el momento de mayor peligro la cúpula volvió a su lugar. Y a través de los años, en vez de caerse, se fueron soldando todas las partes que se habían resquebrajado. Eso es un milagro.
Eso es un milagro.
Solo, pero que se regeneró. Milagro, ¿eh?
Salvo que usted sea tan canalla como para sospechar que algunos albañiles durante la noche...
Por favor, no.
Arreglaban la cúpula.
Igual, fíjese que los milagros hasta ahora de San Kono no le dan ventaja a nadie. Porque
¿el del pan?
Ninguno, son como proezas,
bueno, no, pero
sobrenaturales.
Que no se venga abajo la capilla.
Claro.
Pero se fue, pero arrastró todas las casas, todo el pueblo.
Sí, tiene razón.
Ya que va
el
a
6 de milagro. Enero de 1771 hubo una aparición en la iglesia de la localidad de Bourges, en Francia. Mientras se daba misa, surgieron rayos de luz del altar. Esto es otro milagro, ¿eh?
Ah,
ya sí. Estamos. San Kono, fenómeno, 03.
Ah, ya terminó, ya listo. Terminó.
1771, en Francia, surgieron rayos de luz del altar de la iglesia. Y al poco rato pudo verse a Cristo en su figura natural. Bueno, y estuvo ahí parado media hora.
Esto es un milagro.
¿Media hora?
Media hora es mucho.
Es muchísimo.
Esto es un milagro.
Es una cosa que debe tener que hacer Cristo.
Y sí, bueno, este ya un minuto.
Este es un milagro.
Bueno, y cuando desapareció, los pies de Cristo quedaron impresos en el tabernáculo. En cuanto a la aparición se fue, digamos, se esfumó, el cura se acercó al altar y encontró una carta que Cristo había dejado allí.
Esto es un
qué
milagro.
Qué sospechoso.
Esto todo. Es un milagro.
Pero peor todavía, la quiso tomar, pero le fue imposible moverla de su sitio. ¿Cómo no podés mover una carta?
Porque era una energía que lo frena.
Claro, una energía, un peso que no se puede levantar.
Bueno, el cura y el vicario fueron enseguida a dar cuenta al obispo, quien entendió que para poder apoderarse de la carta había que hacer algunas penitencias. Ordenó que se realizara en todas las iglesias de la ciudad durante 8 días un rezo, que se rezara todo el tiempo. Luego de ese tiempo, el obispo fue a la iglesia en procesión, acompañado de todo el clero del país y de miles de personas ajenas a la jerarquía eclesiástica. Después, todo esto después de haber ayunado por 3 días. En cuantito entró a la iglesia, pidió a Dios que le concediera la gracia de poder tomar la carta.
Sí.
Hecho el pedido, subió al altar y la tomó sin dificultad. Rápidamente la leyó para todos los asistentes. Aquí tengo la copia de la carta.
Pero este es un documento.
¿Qué dice? Si continuáis viviendo entregados al pecado y no veo en vosotros remordimiento, os haré sentir el peso de mi brazo divino. Si no fuera por la súplica de mi querida madre, ya hubiera destruido el mundo.
Ya vino con todo.
Que está harto ya.
Estaba podrido.
Está podrido. Sí,
estaba, tuvo mal día.
Andaba con la montura ladeada ese día.
Él subió la tanada.
Os di 6 días de trabajo y el 7º para que descansarais.
Sí.
Es verdad.
Y para que oyerais misa. Y por el contrario, solo se oyen blasfemias y solo se ven hombres ebrios. Los cristianos, en vez de tener compasión por los pobres, prefieren mimar a los perros y otros animales. Los que no cumplan mis amonestaciones y no crean en mis palabras, se atraerán con obstinación mi mano vengadora sobre su cabeza. Sí. Experimentarán desgracias interminables.
Sí.
Firmado Cristo.
Qué bueno, raro, bueno. Ese tono tan amenazante.
No, igual, claro, está enojado.
Sí,
porque
pero
generalmente es bueno y ahora está diciendo enojar.
Sí. Dice, yo soy bueno.
Bueno,
sí, pero
si no fuera que
que
mi madre me dice, no, dejalo, yo ya hubiera destruido al mundo.
Sí. Nunca vi la figura de la Virgen María.
Me dice, no, dejalo.
Diciéndole, vení para adentro.
Bueno, hubo un terror general
sí.
y un desenfrenado ataque de religiosidad por varios años. Pero algunos escépticos dijeron que la prosa de Jesús era muy parecida a la del cura de Bourges.
Cuidado.
Y que se parecían a las amenazas que el cura profería desde el púlpito. Y otros hablaron de la caligrafía, la letra que tenía.
Era la misma que la del cura.
Que no era muy buena letra.
Claro.
Y se parecía también a la del mismo cura.
Bueno, señor, tiene 4 patas de mover la cola.
De todos modos, la carta se imprimió, se repartió. Se ordenó a todos los fieles que la leyeran los primeros viernes de cada mes para que el miedo al castigo divino durara la mayor cantidad de tiempo posible.
Muy bien.
Este es.
Hermoso.
Ahí no hay ningún santo, ningún
acá
milagro.
No hay ningún santo ni nada.
Nada, más bien todo lo contrario.
Pero sí, un milagro hay.
Claro, apareció que
sí, pero no, pero es un milagro.
Cristo.
Vamos.
Bueno,
vamos.
Media hora estuvo ahí.
Señor, ¿quién lo vio eso? Vamos.
Vimos todos los que estábamos ahí.
No, pero
¿quién? Media hora parado ahí, Cristo.
Pero ¿quiénes eran todos los que estaban ahí? ¿El tipo, el cura y quién más?
Y no, estaban los fieles también.
Sí.
Y todos lo vieron y
ahora, una pregunta.
Ahí, qué sé yo.
Una pregunta. ¿Él llevaba ya la carta redactada o la redactó ahí?
No la sé, no se sabe.
Bueno,
ya para mí ya la traía.
Para mí también.
Sí, no se va a poner a escribir ahí. Bueno, media hora.
Se sienta a un costado y escribe la carta.
Sí, tiene a tiempo. O la dicta.
Bueno. ¿Con qué canción podemos ilustrar esta serie de pequeños relatos? ya que nombramos hoy a Edmundo Rivero, vamos a escucharlo en esta breve y hermosa canción que canta acompañándose con su guitarra, que es Suplicando a la Cruz.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosas, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a su cosas. Volveré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Suplicando a la Cruz. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención a los novios aburridos.
Sí.
Buenas noticias, tenemos sugerencias de salidas y actividades divertidas para evitar el aburrimiento en pareja, porque el aburrimiento desgasta a la pareja.
Es el enemigo del amor, sí, el señor. Aburrimiento.
Sí, sí.
Bueno, tenemos aquí, directamente vamos a la lista.
Por favor, urgente.
Primera actividad, el bowling.
¿El bowling une a la pareja, el bowling?
Para mí deberían ir otras parejas, varias parejas. Sí. No,
una salida de parejas.
Claro, tres parejas.
Los bolos.
Claro.
Claro. Bueno, pero va a jugar a los bolos y eso, ¿por qué podría unir?
En la esquina de mi casa hay una cancha de bolos.
Sí.
Y cuando pasa tu hermana y sigue.
Bueno, claro, eso es otra cosa.
No, porque es toda una situación. Van en pareja, piden un trago, juega uno, juega el otro.
Claro, dice, además de ser una actividad divertida, es un excelente ejercicio.
Sí, claro que sí.
No importa que las primeras veces las bolas se vayan por la canaleta.
Claro.
Y no, porque
claro.
No tiene práctica.
¿Eso qué quiere decir? ¿Que es aburrido?
No, señor. No. Quiere decir que cuando usted
¿es tira... una metáfora?
No, señor, es... cuando tira el bolo.
Estuve dos horas jugando.
Sí. Al final, Roberto, todas las bolas se te van por la canaleta, vos.
Quiere decir que se va para el costado y...
Claro, bueno. Que uno no sabe jugar bien, ¿no? Será una oportunidad de que él,
sí,
que tu novio, se acerque a enseñarte cómo lanza la bola.
¿Por qué le va a enseñar él? Quizás claro, ella sabe más.
Es ella la que sabe.
Ella le enseña.
Ella debe tener más experiencia que él.
Si yo vengo con Ricardo todas las semanas acá claro, a jugar a los bolos.
Bueno, segundo, fotos.
¿Cómo fotos?
Sacarse fotos.
Ah, es divertidísimo.
Encontrar una cabina de fotos es muy difícil en esta época.
Sí, sacar. Sí.
Imposible, diría
imposible.
Yo.
Imposible.
¿Dónde sí, hay? Cinco fotos en cinco minutos en el subterráneo.
Me
había.
Parece que.
Esas son fotos de carnet.
Es en el subterráneo había.
Sí, claro, señor,
sí, pero no hay más.
¿Sabe o en el departamento hay? De policía, por ahí.
Ahora los ponen en los casamientos, en las fiestas.
Ah, para hacer fotos divertidas.
Las cabinas, sí.
Claro.
Para los invitados.
Y dice, hagan caras, diviértanse.
Sí, porque encima tiene una cortinita, hay intimidad ahí. Se claro, cierra la cortina, claro, te puede hacer lo que quiere. Con
puede
la...
que no vuelvan a encontrar una cabina igual en mucho tiempo, ¿eh? Así que aprovechen.
Sí, sí.
Así, muestren cosas.
Y sí, claro. Algo distinto.
Bueno, columpios.
Hamacas.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que te subiste a un columpio?
Cuando era chico.
Sí, no me acuerdo. Si cerca de tu casa hay un parque, no puedes perderte la experiencia de subirte de nuevo a una hamaca y sentir la libertad.
Sí. Pero,
ahí van todos, los libertarios van a hamacarse. Sí. Y se hacen reempujar. Bueno, pueden alternar turnos para impulsarse uno a otro.
Y sí, sí, uno empuja.
Primero te empujo yo y después me...
Sí, sí, claro.
Me empujas vos.
Ahora, me da, no sé si soy yo o me da la impresión que...
Es usted.
No, el informe nos está tratando como imbéciles.
No, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque todo esto me aburre más que una pareja aburrida.
Y claro... Sí.
Hasta ahora sí,
es imposible.
Pero faltan.
Hasta ahora. Pero hasta...
Ah,
falta.
Ah, claro. Bueno.
Empezamos por lo más o menos.
Lo livianito.
Y después con el... después viene lo bueno. Hay que tener un poco de paciencia.
Sí, sí, pero estamos también esperando. Porque...
Claro, por eso se aburre usted.
Y sí, nos estamos aburriendo, de la verdad.
Fiesta de disfraces.
¿Vio?
Ah.
¿Vio?
Si es su aniversario, podrían organizar una fiesta de disfraces. O quizás para romper la rutina,
sí,
encontrar alguna peluca,
sí,
que los convierta en otro personaje durante un rato.
Claro.
Claro, hay que encontrar una peluca. Sí. Cuando estás aburrido de tu novia, encontrar una peluca y listo.
¿Pero qué es esa peluca de payaso que se no, le para el pelo? ¿Vio?
Puede ser peluca
no,
de...
peluca, nunca había una peluca.
Pero es peor, ¿qué vamos a poner una peluca de vedette?
Peluca de pelo largo, parezco Nito Mestre.
Claro, si la pone, todo el aburrimiento y el hastío de su relación desaparece como por arte de magia.
Sí, y es reemplazado por el asco.
Sí.
Por favor.
El billar. Hablando de bolas.
Sí. Bueno, lo que pasa es que el billar puede... Hay más de una película erótica que transcurre en una mesa billar.
Ay, ¿cómo es?
Sí. Ah, bueno, porque por ahí están más bien sueltos de ropa.
¿Pero por qué? Pero si ya están sueltos de ropa,
si sueltos
¿para qué
ropa,
van a jugar al billar?
¿Qué tiene que ver el billar y por qué no el dinero?
No, no bueno,
y además molesta pero, el billar. Ya,
pero
no,
van,
sin embargo, le voy no a decir vaya, que enseñar
claro,
a una dama a jugar al billar tiene claro, mucho de erótico.
O lo mismo que cada bola que se mete en el agujero se va sacando una prenda de
sí,
ropa.
Sí, señor.
Bueno,
claro. O desabrochando un botón
sí,
de
sí, señor,
algo,
claro.
Bueno, usted está tomando al billar como metáfora erótica.
No, ¿qué metáfora?
¿Por qué?
Estamos
sí,
jugando
sí,
al billar.
No, claro, sí, sí, pero hay que mocar.
Yo estoy
las
a favor de esto, ¿eh? Años atrás, las mujeres tenían prohibida la entrada a los billares.
Sí, señor.
Hoy en día no entran...
Porque no quieren.
Porque no quieren.
Y porque no hay billares.
Porque se aburren.
Si nunca has ido a un billar, puede ser un buen momento para que tu pareja te enseñe el arte del taco y las bolas.
Sí. Ah, muy bien.
Sin olvidar los agujeros, porque puede ser
claro,
al pool también.
Claro.
Claro, el pool. Yo pensaba en el pool más que en el billar.
Este,
claro.
Yo no soy buen billarista, pero conozco.
Sí.
He jugado, quiero decir, billarista mediocre, pero conozco, sé jugar.
Sí.
Sé jugar. Pero no hay, a mí me gusta.
No, salvo los 36
billares.
No hay billares,
lugares, no hay lugares, los lugares son inadecuados.
Sí,
sí, sí.
Por acá cerca había uno muy lindo, hace mucho, hace algunos años, que tenía que era además un bar bastante bien puesto.
Claro.
Tenía varias mesas y era concurrido por muchachas bonitas, con,
claro, sí, sí,
con caballeros cancheros.
Sí, claro. Sí. Es que hubo una época que estuvo de moda, sí, sí, sobre lo, todo el pool.
Lo sacaron, ahora sí. No sé qué.
El pool, el billar, sí, sí, sí. Es muy anterior.
Sí.
Sí, sí. Clases de tango.
Está muy bien.
Sí. ¿Eh? ¿No se te antoja compartir un sensual tango con tu pareja? O salsa, tal vez.
Bueno.
En vez de tu pareja.
No, en vez de tango.
Pueden tomar clase de baile de salón y dejar atrás los dos pies izquierdos.
¿Cómo dejar atrás los dos pies izquierdos? ¿Usted tiene dos pies izquierdos?
Sí, sí, sí.
¿Pero cómo?
Tengo muchos problemas con la zapatería.
Sí, claro, sí.
Ahí viene el zurdo, le dicen.
Sí. Cocinar en casa también.
Eso es muy divertido.
Y esto se está poniendo cada vez más.
No, pero bueno. Si todos los días cocinamos en casa, pero, estoy podrido.
Sí, cocinar. Pero escúcheme. Estoy podrido. Ella se pone el delantal y abajo no tiene nada.
Sí, sí, ah, sí, sí. Pero al final acá toda la gente está desnuda.
Sí, señor.
¿Para qué hace toda esa pavada?
El billar lo mismo, que el billar para tirar tiene que inclinarse la dama.
Claro, sí,
¿y
señor.
¿Y usted dónde se pone para dar las instrucciones? Atrás.
Claro,
señor.
Pero y ahí le aprovecha, le habla al oído.
Claro.
Le modifica la posición.
Sí, señor.
No, agarralo así, agarralo.
Pero
de acá
estamos hablando, no estamos hablando.
Serruchá de aquí.
Pero bueno, no es así.
Tiza.
Bueno.
Hablamos de parejas consumadas.
Dale un poco de efecto.
Hablamos de parejas consumadas, ¿no? De una cita, una primera
por
cita.
Por eso, bueno, ¿qué tiene que ver? Que la pareja consumada no
puede
tener...
¿Pero qué va a ir al billar desnudo y después va a cocinar en su casa? Tiene que usar la comida.
¿Usted quiere decir que el aburrimiento proviene justamente de estar uno con una pareja consumada?
Claro,
no, pues, es que no lo sé, pero...
Sí, yo sí lo sé.
Me parece más aburrido todavía lo que está proponiendo.
Bueno,
vaya con una mina que no sea su pareja, entonces. Y listo. Dejémonos de bromar.
Pero sí, señor, estamos
sería
esperando.
El consejo número uno. Bueno.
Estamos esperando las revelaciones. Estamos sentados. Mire, la imagen es la siguiente. La pareja aburrida, sentada en el borde de la cama, que ya no sabe para qué está esa cama.
Llevamos al billar de la esquina.
No, y escuchando este informe.
Sí.
¿Usted se imagina esa escena triste, melancólica?
Sí, eso es terrible.
Y bueno.
Así terminan varios matrimonios que tendrían que haber terminado antes.
Y bueno, y eso es lo que estamos promoviendo ahora.
Por favor,
bueno,
todavía
entonces,
falta.
Cocinar en casa tampoco. Piensen en el menú, hagan las compras.
Claro.
Diviértanse en la cocina.
Sí.
Otra vez dice diviértanse. Experimentando los sabores.
Claro. Ella cierra los ojos, usted...
Mirá, es el rabanito.
No.
El filucho, es medio dulzón.
Usted dice taparse los ojos.
Claro, se tapa los ojos, abre la boca, usted le pone una aceituna.
A mí me dijeron que si te tapas la nariz y los ojos,
sí,
te comes una papa y una manzana,
sí,
no distingues cuál es cuál.
¿En serio?
Bueno, puede ser que la manzana sí es muy mala, la manzana.
No, entonces ya le metí un detalle.
No, bueno, sí,
si
pero...
Si es muy mala la manzana, si está podrida, también.
No, bueno, pero es que no tiene gusto a nada.
Bueno, otra cosa, rinraje.
¿Rinraje? ¿Pero cuántos años tiene la pareja?
Y salir a tocar timbre y
salir
rajando.
Pero...
El peligro, cuidado,
Me imagino que por el lado de la complicidad es esto, se ríen juntos.
Ah, se ríen juntos. Hacer el amor en los descansos de las escaleras de su departamento...
Bueno.
¿Entiendes? Que sean los espacios públicos.
Hay parejas que les gusta ir.
Exhibirse.
Exhibirse.
Sí,
incluso...
Si usted es exhibicionista, tiene garantizada una diversión o una intensidad mayor.
Y bueno, claro, porque va cambiando los lugares públicos o semipúblicos, es el riesgo.
Sí,
¿no?
Que a veces pase alguien.
Claro. No es que lo va a hacer en el centro de la cancha. De
no, pero él lo hace en una calle poco transitada.
Claro.
Y eso le da una adrenalina.
¿Qué calle recomienda de Buenos Aires? Así, ¿un pasaje tiene que ser o una...?
Puede ser Paraguay y...
Pero es muy transitada.
No, sí.
Es muy transitada Paraguay y Ayacucho.
No, pero hay barrios que son muy adecuados.
Parque Chas, por ejemplo.
Parque Chas puede ser.
Que tiene curvas.
Villa Ortúzar.
Sí, todo ese barrio es muy adecuado.
toda la parte así de cuyo centro podía estar en el final de la calle Parral, la
¿pero
parte
qué
de
es
atrás
eso?
De Chacarita.
Ah, sí, sí. Pero hay mucho taller mecánico, ¿no?
Sí, el día, Guarnes.
Sí, sí.
Guarnes, claro.
La avenida Guzmán, toda esa zona de allá.
Señor, está. Sí, señor, la parte de Dorrego que pasa por ahí. Mm.
Sí, es un poco áspero,
una pregunta, ¿barrio Constitución?
No.
Bueno, ahí...
No, señor.
No, por eso era una pregunta.
Ahí hay un mercado más
no,
que
no,
una. Eso sí fracasa.
Ahí,
la...
ahí le puede ocurrir que usted va caminando y se encuentra en esa situación sin desear.
Claro.
Bueno, era una pregunta.
Sí, 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 fracasa el billar y todo eso, pues...
Bueno, puede y después acceder. Pintarse uno al otro.
Bueno, sí. En una época sí. Existía el body painting.
Sí, señor.
Se pintaban desnudo.
Claro.
Y sobre el mismo cuerpo.
Sí.
Todo, con un pincel usted dice, bueno, vamos a dibujarnos líneas.
Rayos. ¿Vale rodillo también, llegado el caso?
Pero rodillo...
No, está apurado,
está ansioso.
Está apurado.
Claro, vino con un soplete y con la el aerosol, lo va a tener con el aerosol, no.
Y es pintar nada más, no, nada de preparación.
Claro, claro.
No, o sea, la preparación, digo...
¿Lija?
No.
Lijar.
No, señor, ¿cómo va a pasar la lija? ¿Sabe? Queda todo afrutillado.
Le pone todo el antióxido.
No.
Bueno, esto es, nada más, no hay más.
No, pero es imposible.
Este es un fracaso.
Este informe es imposible. No. Nos toman por imbéciles.
No, alguna cosa me gustó, por ejemplo, cocinar.
Pero cocinar, yo estoy podrido de cocinar. No. Porque no quiero cocinar. Quiero ir a un lugar que me cocinen algo rico, en tal caso.
No hay más remedio que confiar en enamorarse.
Sí.
Muy bien.
Bueno, discúlpeme.
Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hacer una pausa, a ver si en la misma... las parejas pueden reconvertir su suerte y transformarlo en algo divertido. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Lo adivino ansioso al maestro. Sí, porque ya está en los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreno. ¿Cómo le va, Moreira?
¿Cómo anda, Manuel?
Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guilespi.
¿Cómo anda? ¿Por qué lo saluda solo a Guilespi?
Nosotros no, dije buenas noches. El primer buenas noches fue para usted.
Ah, cómo no.
Y el segundo fue buenas noches, Guilespi.
No nos nombró al maestro y a mí.
No, el maestro, porque con el maestro venimos juntos. Estamos
muy susceptibles.
Estamos tomando un café acá en la esquina y venimos.
Ah, ¿sí?
Claro.
¿Se quedan en la esquina?
Sí.
Ustedes se toman.
Esperamos en la esquina y venimos.
Bueno, mira, acá Carmen pide Alma de Loca.
¡Epa!
Alma de Loca.
Para Carmen.
Milonguera, bullanguera, que la madre alma de loca, la que con tu risa alegre despetas el cabaret, la que llevas la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, de alocada y caramela. Todo el mundo te haría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche, parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseos de llorar. Te pregunté que tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban, que tu edad turbana como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy lindo, maestro.
Muy bien, maestro.
Muy bien, ¿eh?
Hace rato que no sonaba acá.
Sí, sí, un montón.
O yo no recuerdo.
No sé si lo canté alguna vez.
Ah, porque no lo recordaba, ¿eh? El que sí ha sonado aquí varias veces es Arrabal Amargo, que es casi un clásico. Así que
¿lo está pidiendo o lo está solamente diciendo?
Sí, sí, no, lo digo y
como claro, que es un pedido.
Arrabal, lo pido.
Arrabal que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria le llena mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flores para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños
se van, no vuelven más.
Bueno, ¿qué le parece si Moreira, así para amenizar el invierno, nos vamos para el Brasil?
Oh. Aires vamos,
más,
Maruja.
Más cálidos.
Vamos para Brasil a ver si la banana está amarilla y sin caros.
Sí. Esa cante.
A ver si se la sabe. Vamos, Maruja, vamos para Brasil a ver si la banana está amarilla y sin caros.
No, algo tiene del repertorio brasileño.
Lo que sea, cualquier cosa.
Sí,
bueno, vamos con esto.
Soponho bipap no me sabe cuando tio Sam pega no tamborim. Cuando él pega no pandeiro no samba, cuando él entiende que el samba no es a rumba. Yo voy a misturar Miami con Copacabana, chiclete son misturo con banana. Y el que samba va a ficar así, un batenderer y bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quiero ver a grande confusión. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, yeah. Bate bom, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro violão. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tiozão de frigideira numa batucada brasileira. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão. Bate bom bom bom, bate bom bom bom, bate bom. Quero ver a grande confusão.
Bueno, Gillespie.
La trompeta.
Sí, a ver, hágase notar.
Anda perfecta. ¿Qué pide?
¿Qué quiere hacer?
Habían pedido Por la Vereda del Sol.
Sí, pero ayer también, o el otro
día pidieron, claro. El mismo
texto. No, no la hagamos entonces, hagamos otra. No,
sí. Hagamos
Blue Moon.
Ah, Blue Moon.
Vale.
Bueno, casi que nos estamos yendo, maestro. Recuerden que mañana estaremos en el Caras y Caretas.
Sí, sí.
A las 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, estaremos nosotros y el trío sin nombre, vaya mañana.
Sí, sí, mañana viene el trío.
Mañana y el viernes también.
Sí, el viernes también.
Y nos vamos.
O veremos triste y amargado.
¿Qué dijo, che?
¿Qué dijo, che?
Que no.
Adiós, maestro.
Maestro.